Cada miércoles tenemos una cita con Pablo Muñoz y con Cruz Morcillo para hablar de crímenes, investigaciones, sucesos. Bueno, hoy tenemos que ponerle falta a Pablo. Lo hacemos solo con Cruz y estamos encantados, dicho sea de paso. Pablo Muñoz, ¿dónde está, majete?
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy en Badajoz.
¿Por qué?
Bueno, porque hoy la Fundación Policía Española me da el premio de periodismo escrito.
Caramba.
Junto a los dos compañeros del diario Sur, que son Juan Cano y Álvaro Frías. Y bueno, yo estoy aquí para recibir, como es lógico, ese premio, que es un auténtico honor.
Claro. En cierta ocasión, no sé con qué premio que me dieron a mí el año pasado, lo comenté en el programa de Herrera y Fidalgo dijo, ¿un premio? ¿Y por qué? Fue la mejor manera de echar por tierra el poco prestigio que me quedaba. ¿Por qué te dan el premio, Pablo?
Bueno, me dan el premio por un artículo, por un reportaje que hice en el que relataba el trabajo que había hecho la policía durante muchos años. Vamos, durante los últimos años en la detención de etarras huidos con muchísimos asesinatos a sus espaldas. Esto se hizo en el mes de febrero.
Etarras huidos por todo el mundo.
Por todo el mundo, que es un trabajo que ha hecho la policía de una forma extraordinaria y que yo creo que era hora de que alguien también contase ese trabajo de la policía, que ha sido realmente extraordinario, porque ha permitido que muchísimos asesinatos que estaban impunes, bueno, pues ahora sus autores estén cumpliendo pena de prisión, que es lo que les corresponde.
Qué bueno. Pues oye, que enhorabuena, Pablo. Transmite lo mismo a nuestros colegas del Sur, que somos primos hermanos del Grupo Vocento, y disfrútalo, amigo. Estamos casi, casi tan orgullosos como tú. Suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.
Chao, Pablo, chao. Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Oye, si me permites, antes de que entremos en materia,
claro,
es que no podía tener mejor candidato este premio con Pablo, con Juan y con Álvaro, ¿no? Son tres suceseros increíbles. Y el trabajo
sucesos.
Sí, me gusta mucho esa palabra. Acúñala.
No, si yo también fui sucesor en
lo
mis
sé,
años, hace
lo
un
sé.
Porrón. Qué
y
bueno,
respeta
bueno.
mucho, además, el trabajo
ya
de los sucesos.
Ya te digo, hombre, ya te digo, anda que no interesa. Bueno, vamos al lío, Cruz.
Vamos al lío.
Oye, una cosita. En cualquier momento, a lo mejor, en estos minutos, tengo que interrumpirte, porque va a haber una declaración institucional en la Conferencia Episcopal con todo el lío y toda la movida de Cataluña.
Uh-huh.
Y vamos a escuchar a Monseñor Blázquez en directo. En cuanto surja, paramos unos minutillos y seguimos. ¿Te parece?
A la orden.
Te pido
Me
disculpas
parece.
Antes. Bueno, Antonio Romero, 78 años, y Manuela Núñez, de 80, dormían en su casa en Chiclana, en Cádiz. Fue el 23 de septiembre de 2004, ya ha llovido, ¿eh? Se despertaron con unos ruidos. Por un muro de la parte trasera de la vivienda entraron cuatro individuos que les preguntaron por la caja fuerte. Ataron a los ancianos con los cordones azules de las cortinas a una silla y los molieron a palos, literalmente, ¿eh? El churrero, querido y conocidísimo en Chiclana por los años que llevaba regentando su negocio, no pudo darle la llave de la caja fuerte, no la tenía. A los ladrones alguien les había dado el chivatazo. Ese día Antonio y su hijo José Manuel le habían vendido un porte de chatarra en Sevilla. El hombre había guardado 10.000 euros, 2004, en el colchón, pero eso no les bastó, buscaban más. A Antonio lo mataron allí mismo, con una saña que dejó heridos helados a los agentes. Manuela sobrevivió, pero murió meses más tarde, casi casi de miedo. Mira, ahí están, detrás de la puerta, están en las cortinas, chillaba constantemente, y lo recuerda Bernarda, la hija. Perdió la cabeza, la vida y la familia, sufrió lo que no está escrito. El hermano de Bernarda encontró a sus padres a la mañana siguiente y una auténtica carnicería en casa. Había 23 huellas, colillas, sangre. Claro, la Guardia Civil nunca abandona un caso. Tras seguir y descartar hasta 30 líneas de investigación, el grupo de homicidios de la Comandancia de Cádiz ha logrado detener a los autores, ojo, 13 años después del crimen. Cuatro. Eran miembros de una organización de ladrones de países de la antigua Yugoslavia, con antecedentes y delitos en España, en media Europa. Ahora tienen entre 30 y 58 años. Solo a uno de ellos le constan 13 identidades aquí, en España. Al primero lo detectaron en Dos Hermanas. Luego llegaron los otros tres. Uno estaba en Nantes, en Francia, en la cárcel. Y otro se había fugado de una prisión en Austria. La familia por fin puede dormir tranquila. Se ha resuelto el crimen del churrero y la muerte de su esposa. Caramba. Cruz, ¿por qué eligieron a esta pareja de Chiclana de la Frontera?
Pues mira, Ángel, por lo que nos cuentan los investigadores y nos confirman los propios hijos, Antonio era un trabajador incansable y además de ir todas las mañanas a vender churros y a su puesto de trabajo, pues esporádicamente compraba chatarra por el pueblo y por la zona y luego la vendía. Cuando juntaba una cantidad considerable, la revendía. Y esa misma mañana, ese mismo día, habían ido a Alcalá de Guadaira, su hijo y él, a Sevilla, a vender una partida. Y alguien... Esto no está aclarado, hay que decirlo, pero tal vez alguien le dijo a los ladrones ese detalle, porque si no es muy difícil explicar cómo sabían que este señor guardaba ese dinero en la casa, ¿no? El escenario del crimen, tú sabes bien, Ángel, que da un montón de pistas, ¿no? Pero en este caso dio pistas, pero estamos hablando de un escenario de 2004, no es el mismo escenario como uno que se encuentre ahora un equipo de criminalística, un equipo de inspecciones oculares, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues había un rastro de sangre que a la postre sí ha sido importante, un rastro de sangre de uno de los autores, se dejó en el muro de la entrada de la casa, pero en ese momento no había ADN de ese individuo, ese individuo no estaba fichado en España. Entonces, bueno, se mantuvo ese ADN ahí dormido de alguna manera, pero no se pudo llegar a nada. Ahora bien, la constancia y muchos otros factores, porque claro, no es, la gente se cree que con un ADN ya está resuelto todo. No, no está resuelto. Para que ese ADN sirva para algo, tiene que pertenecer a alguien que ha estado fichado o que claro, está en la base de datos de alguna manera, ¿no? Y en este caso no era así.
Bueno, vamos a hablar con quien más nos puede explicar el asunto. Manuel González es el responsable de comunicación de la Guardia Civil en la Comandancia de Cádiz. ¿Qué tal, Manuel, Guardia? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es cierto eso de que nunca se abandona un caso en la Guardia Civil, pero ¿cómo, por resumir, cómo se logra dar con estos cuatro tantos años después?
Bueno, pues mira, actualmente no se podría resolver un caso así si no es a través de una serie de avances que todos los cuerpos policiales pues hemos ido incorporando hasta una manera, hasta a nuestra manera de proceder, ¿no? Tú recuerdas que anteriormente, bueno, pues se detenía a un delincuente y no se le tomaba la reseña dactilar. Hoy en día eso sería impensable. Y cuando hablamos del año 2004, la reseña genética únicamente se le tomaban a los presuntos autores de determinados tipos de delitos, como podrían ser los delitos sexuales y demás. Uh-huh. Entonces, aquí estamos hablando de gente que se movía en el mundo de los robos con violencia e intimidación dentro de casa. Gente que bueno, pues que tenía un perfil delictivo muy concreto y además que se movía con diferentes identidades dentro de nuestro país y además por ende en toda Europa, y entonces esta reseña genética no existía en nuestro país para estas personas. Es a través de lo que nosotros le llamamos una muestra duplicada, esa muestra que se quedó en la pared del muro de la casa cuando accedieron a ella. Pues uno de ellos pues se cortó el brazo y dejó un rastro de sangre.
Y ahí quedó.
Un rastro de sangre, exacto. Y eso es lo que, a partir de aquí, es lo que a través de un positivo nos da la pista para cuadrar esa identidad, ese rastro de sangre, con una posible identidad, y a partir de aquí, evidentemente, hay que hacer todo lo que es un trabajo de campo,
un trabajo de calle. Un trabajo de chino.
Claro, el trabajo de calle no vale sin la investigación, digamos, criminalística, y la otra tampoco vale, son investigaciones que se complementan.
Claro, una pregunta muy concreta, Manuel, porque al final había uno estaba en Nantes, el otro en una cárcel de Austria, pero es que había uno que estaba a 80, a 100 kilómetros, estaba en Dos Hermanas.
Dos, mira, el...
Dos allí, en Dos Hermanas.
Sí, mira, el presunto propietario de esa reseña genética, la persona que supuestamente dejó ese rastro de sangre en la pared, es la primera persona a la que detenemos. Uh-huh. Se detiene, como bien dices, en Dos Hermanas, en Sevilla, y es la persona que nos permite ir tirando del hilo. La segunda detención también se produce en la provincia de Sevilla. A partir de aquí, bueno, pues estas identidades van haciendo que relacionemos a este grupo sobre el cual ya trabajábamos anteriormente, y que nos permiten ir cercando y acotando muchísimo más las identidades de estas personas que componían una célula itinerante que se movía por toda Europa, incluso también, ya te digo, por nuestro país durante 15 años.
Madre mía. En cualquier caso, solo queda felicitar una vez más a la Guardia Civil, tantos años después, y mantener la confianza, pase lo que pase, porque para ellos nunca se les olvida. Manuel, Guardia Civil responsable de comunicación en Cádiz. Gracias.
A ti, Ángel.
Chao, amigo. Otra invitada. Bernarda Romero es una de las hijas de Antonio y Manuela. Caramba. Bernarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted está ahora mismo en Chiclana?
Sí.
Caramba, esa es mi segunda casa, que lo sepamos.
Venga, sí.
Ya no veremos por ahí, dentro de unas semanas o unos mesecitos. Digamos, Bernarda, que a gusto, ¿no? Quiero decir, entre comillas, después del drama, después de lo que se sufrió, después de cómo sufrió aquella madre, tantos años después, se respira de otra manera, ¿estáis más tranquilos?
Pues sí, nos ha tocado la lotería más grande de España, nos ha tocado con saber que ya han cogido los asesinos.
Bernarda, ¿cómo os enterasteis? ¿Cómo fue cuando os llaman? ¿Qué ocurre?
Pues nos citó a la Guardia Civil un viernes, que fuéramos el lunes, y cuando fuimos, pues nos dijo lo que había, y no me vea lo que nosotros, la alegría que nos dio, porque es que nos llevamos 13 años con las carnes abiertas, sin dormir, nada más que pensando, estará los asesinos alrededor de nosotros, hemos pasado mucho, mucho, mucho.
Claro.
Bernarda, soy Cruz Morcillo, hablamos ya unas cuantas veces. A mí me hizo mucha gracia dentro de todo este drama que habéis vivido, pero que por fin habéis podido echar el broche de alguna manera y que descansen vuestros padres y vosotros también. Me hizo mucha gracia lo que me cuentas, que me gustaría que nos lo contaras cuando salís de la comandancia, después de ver los tres hermanos las caras de estos individuos, porque tú no confiabas ya en que la Guardia Civil hiciera nada. ¿Y qué les dice a ellos? ¿Qué les dice a los guardias civiles?
Pues me encontré a dos guardias civiles y toda nerviosa me fui para ellos y le digo, ¡ole, los huevos de ustedes! Y entonces ellos me dieron, pues cuando hable di que no suba el sueldo.
¡Pobre! Esa es otra, claro que sí. ¿Cómo han pasado, Bernarda, cómo habéis pasado todos estos años de investigación? Porque es verdad que en los últimos tiempos no se sabía nada, ya parecía que estaba todo olvidado, pero al principio tuvo que ser remover aquello, las pruebas, demasiado poco tiempo, el miedo. Tuvisteis que sufrir mucho, ¿no?
Sí, hemos sufrido mucho y nosotros tampoco hemos dejado el caso. Íbamos a Cádiz a instante, yo con mi hermano José Manuel, íbamos allí a la judicia a hablar y no hemos dejado tampoco nosotros de estar ahí dando, ¿sabes? Pero vamos, que ya teníamos la esperanza perdida. Yo decía, ya en 13 años van a coger a nadie. Y que va la Guardia Civil, se ha portado muy bien, ha trabajado muy bien, todos los galones para la Guardia Civil.
Y a ver si es verdad que un poquito más de sueldo. Cruz, la última.
Sí, Bernarda, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que alguien les dijo a estos individuos algo?
Sí, nosotros decimos que tiene que haber uno más. El mandado tiene que estar. Porque si yo no sé dónde usted vive, ¿cómo vive a su casa?
Y sabe que tengo dinero, que no tenían por qué saberlo.
Claro.
Porque era una cosa de ese mismo día, claro.
Sí. Yo digo que el mandado tiene que aparecer, vamos, que tiene que estar. Uh-huh. A ver si a fuerza de palo canta a los criminales eso y lo dice.
Hombre, a fuerza de palo no creo, pero ojalá canten. Bernarda Romero, una de las hijas de Antonio, el churrero de Chiclana, se le nota en la voz que está mucho más tranquila. Gracias, Bernarda, por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Bernarda.
Venga,
vaya historión. Oye, ¿estos siguieron cometiendo fechorías desde entonces hasta estos días?
Sí, lo que pasa es que ahora lo que se está haciendo es cotejando reseñas, como apuntaba Manuel,
claro,
¿no?
Pero se pueden resolver un montón de casos.
Claro, pero tienen un montón, las sospechas que sí, que han estado dando palos. Déjame que te cuente solo un detalle, por toda España y por toda Europa. El primero que detienen, el que nos ha contado Manuel que detienen...
El de dos hermanas.
Un macedonio, sí, había dos en dos hermanas, pero al primero que detienen se había casado con una sevillana. Tenía dos hijos y no te lo pierdas, Ángel, vivía de las ayudas sociales e iba al comedor municipal a que le dieran comida.
¡Qué horror! Bueno, al final han caído. Oye, vamos a un segundo tema, Cruz,
sí,
que a mí me sigue teniendo alucinado. Es la historia de esta pareja, de esta mujer con su nuevo novio, Rocío, en un pueblecito de Huelva, que aparecen muertos porque el mayor de sus hijos, de 13 o 14 añitos, lo denuncia 4 o 5 días después de estar conviviendo con los cadáveres en casa. Esto ocurre en La Zanja, una pedanía, un pueblecito cerca de Huelva. Se habló de sobredosis, se habló de determinadas circunstancias, del niño que cuidaba del resto de críos, de los 4 en total, la custodia que reclamaba el padre natural de 3 de los niños. La verdad es que el drama es pavoroso, pero quedan muchas cosas por saber, Cruz.
Sí, mira, Ángel, me tienes que permitir que seamos muy cautelosos porque estos críos son pues son todos menores. El drama es, yo creo que de las peores historias que hemos conocido, pero sí déjame que te aclare un par de cosas. Uno, no era toxicómana ni Rocío ni su pareja. Uh-huh. Esto fue un error inicial, completamente me lo descarta la Guardia Civil.
Sí, se dijo al principio que habían amanecido y estaban así tras una sobredosis.
Exacto, no eran toxicómanos, vale. No lo eran. El niño mayor, este que además cuidaba de los demás, para más drama todavía, tiene una discapacidad. No es una discapacidad importante, pero sí que tiene una discapacidad intelectual. De hecho, la madre, bueno, recibía una pequeña ayuda.
Y aún así cuidaba de los otros tres.
Y aún así cuidaba de los otros tres, porque todo el mundo que le conoce le describe como un niño amoroso. A los cuatro, muy amoroso, muy educado, muy respetuosos con su madre, lo cual no casa nada con esta historia que se vendió inicialmente de que ella los tenía abandonados. Yo te digo, he podido hablar, bueno, por supuesto he hablado con los investigadores, he hablado con alguna de las mejores amigas de Rocío, y lo que, para resumir, Ángel, lo que nos cuentan es un cuadro de una vida desgraciada de principio a fin de Rocío, que se complica en el último año y medio a raíz de conocer al otro señor
que aparece cadáver. Sí.
Sí, José Antonio era militar. José Antonio fue dado de baja por incapacidad. Ella decía a sus amigas, Rocío.
Cruz, ¿por incapacidad por qué?
A ver, es lo que te iba a decir. Rocío decía a sus amigas que tenía un problema de huesos. A mí lo que me dicen sus amigas íntimas, que le conocen del barrio de la Orden en Huelva, es que tenía esquizofrenia. Ya. Había sido dado de baja y entra, a ella le da mala vida. Esto es lo que cuenta su entorno. Yo no he podido verificar que haya denuncia ni nada por el estilo, pero sí que varias personas del entorno más cercano a Rocío cuentan que ella cambia radicalmente, y eso sí que lo hemos podido ver en su foto, a raíz de separarse de su marido, padre, de los tres niños menores. Ella está bien, ella trabaja vendiendo con Cruz Roja, colaborando, etcétera, y está bien hasta que este hombre aparece en su vida. Lo que me cuentan es que él la aísla completamente. Los niños son un estorbo para él, esto es lo que dice su entorno. Cuentan que los encerraba a veces en la habitación durante horas a los niños, y que a ella la había aislado del resto de sus amigas y de sus padres, con los que tampoco tenía una excelente relación.
Oye,
¿no?
El niño mayor, el cuidador de los tres pequeñines, ¿sí? ¿De quién es hijo?
Ángel, eso me permites que me reserve la información, porque sé lo que me han contado, pero es una información que prefiero.
Lo primero
porque
es...
estaría, fíjate, te lo voy a resumir, estaría incurriendo en un delito si te lo cuento.
No, y que lo primero será mantener la privacidad del chavalín y no quiero meterme en líos, faltaría más.
Exacto, perdóname, pero
no, mujer,
entiende.
Al contrario, sí, forma parte de la ética periodística.
¿Y por qué se van, Ángel, por qué se van a ese pueblo? Nadie lo entiende. Nadie lo entiende, porque todo el mundo también coincide en que Rocío no quería saber nada de su pueblo. Llevaba casi tres décadas, un poco menos, sin ir por allí. Y lo que nadie consigue aclarar es de qué huían, o si huían de algo, o por qué buscaron ese último refugio. Pero es que no cuadra nada que intentaran que se tomaran todas esas pastillas y se suicidaran, Ángel, con que ella tres días antes hubiera estado preocupándose por buscarles colegio, por buscarles comida.
A saber lo que pasó por la cabeza de esa pareja y de ese hombre.
Pero bueno, un drama tremendo.
Ya para terminar, y te pido 30 segundos, hablaremos de esto la semana que viene, seguro. El suceso del pantano de Susqueda, esos dos cuerpos, esos dos jóvenes que han encontrado los Mossos.
Sí.
¿Qué te pinta a ti? Dame un lead, una entradilla.
Pues me pinta evidentemente que es un asesinato, yo no descarto, aunque no tengo evidencias todavía, que pueda estar relacionado con algún tema de índole sexual, porque ellos no tienen nada en su vida, nada que apunte a que puedan haberlos matado por otro motivo o que se cruzaron con un malnacido. Tienen heridas compatibles con arma blanca, pero está por ver. Y que desde luego los quisieron lastrar y que nunca nadie los encontrara.
Pues los han encontrado y sabremos más. La semana que viene hablamos. Cruz Morcillo, como siempre, gracias.
Gracias a ti.
Chao.